Hablar con Javier Pérez Moreno, ya lo habíamos presentado, nos metemos en tema. Hay, así como está el estilo, no sé, los menotistas y los bilardistas, ¿hay así estilos también, escuelas distintas? ¿Hay grieta entre preparadores físicos?
Sí, no sé si llamarlo grieta. Sí, hay distintas escuelas, hay distintas tendencias, distintos estilos. Sobre todo en los últimos años, que cambió mucho el paradigma de la preparación física. Antes había una perspectiva 100% biologicista. Uh-huh. Ahora se le da más como una visión más global al jugador. Y hay dos, no sé si dos grandes escuelas, dos grandes métodos, que son, si te lo transcribo al fútbol, sería... el método que sigue Mourinho y el que sigue Guardiola. Guardiola va con el trabajo de Paco Seirulo, que Paco Seirulo crea hace ya varios años, muchos años, lo que se llama microciclo estructurado, que es una forma de preparación física, de adecuar el entrenamiento. Y Mourinho trabaja con un método que es el método de Vítor Frade, un portugués, que se llama periodización táctica. Son dos sistemas parecidos en algunas cosas. Uno da más hincapié a la totalidad del jugador y el otro por ahí hace hincapié en la táctica del juego, pero en la preparación física constantemente. Entonces te dice que ya cualquier... trabajo que vos prepares desde la preparación física tiene que estar orientado al estilo que vos quieras jugar. Uh-huh. Eso es lo que hace Vítor Frade y lo que hace Mourinho.
Uh-huh. ¿Y a vos qué te gusta más?
Yo me oriento más para el lado de Paco Seirulo. Para uh-huh. mí, Paco, o sea, toda la escuela que es del microciclo estructurado, que es Paco, son muchos españoles, básicamente, pero es Paco Seirulo, Julio Tuz, López Chicharro, González Vadillo, Joan Solé, son un montón de preparadores físicos, muchos vinculados al Barcelona uh-huh. en su momento. Paco Seirulo, incluso entrenador de múltiples atletas olímpicos. Yo voy más para ese lado, pero a nivel más cabotaje, obviamente.
Pero digamos que ese tipo de entrenamientos está más propicio, eso trabajar para la táctica, que es el del portugués, por ejemplo. ¿Está más para los deportes en conjuntos que para los deportes individuales o no?
No.
¿Y cómo sería eso pasado a traducido a un runner o a un triatleta?
No, lo que trata, por ejemplo, los dos sistemas, con algunas variantes, pero los dos sistemas tratan de tener una visión mucho más holística. Entonces, antes era, vos tenés un jugador, o un corredor, supongamos, vos tenés un corredor y tu corredor corre a 3 minutos el kilómetro esta distancia. Bueno, si lo transcribís a otra distancia, tiene que correr a tantos minutos el kilómetro. Y era muy biologicista en el sentido de que si esto acá es así, acá tiene que ser así y allá tiene que ser así. Y no se analizaba los contextos, las situaciones, la parte psicológica, la parte volitiva, la parte emocional del jugador o del atleta, que hoy sabemos que juega un papel preponderante, tremendamente importante, la motivación que tenga antes de cada torneo. Yo me acuerdo siempre un triatleta argentino muy conocido, Mario de Elías.
Sí.
Él decía que
el
él
neuquino.
El neuquino. El neuquino, Mario. Mario decía que él en las carreras podía andar bien o mal, pero como que podía dar el máximo, y él no era atleta de test. Él dice que él, cada vez que hacía un test, él salía mal. Ah. O sea, los resultados... Y bueno, era una cuestión también volitiva, motivacional, que por ahí antes no se tenía en cuenta y ahora mucho más.
Pregunta, una chica de Río Cuarto pregunta. ¿Cuándo volvés a las competencias y si vas a ir al Ironman de Florianópolis 2024?
Esa chica de Río Cuarto...
Ojo, lo que decís que me tiene cortito.
Capaz que te saca, si contesto mal, te saca dos papas fritas de...
Claro.
No, por un lado es uno de mis mayores dolores de cabeza, sí. A la hora de trabajar, sí, pero también es una de mis mayores satisfacciones, porque... Te soy sincero, entrenar a Jime es un placer. Pues Jime Marino es una máquina de entrenar. Yo le digo siempre, ella está en la cresta de la ola en cuanto a las ganas de competir. Ella, hasta insoportablemente hablando, hay una carrera embolsada y quiere correr.
Sí, hace todo.
Entonces yo le explico, yo estoy en un momento diametralmente opuesto. No tengo ganas de correr absolutamente nada, nada. Pero no tengo ganas de correr un Reyes, no tengo ganas de correr un short.
Pero sí entrenás.
Sigo entrenando.
Chicas, no escuchen lo que está diciendo acá. Sigue entrenando.
Sigo entrenando, sigo nadando, sigo yendo al gimnasio, sigo corriendo, todo. La bici, lo único que tengo un poquito más delegado por falta de tiempo. Pero no, sigo entrenando.
O sea, te falta el deseo de la competición.
Exacto.
¿Por qué? ¿Qué pensás? ¿Qué?
No, hoy por hoy no tengo hambre, personalmente no tengo hambre de competir. No tengo. Y es más, yo sé que para competir tenés que tener esas ganas de sufrir, de pasarla bien, pasándola mal, digamos. Y yo hoy por hoy no tengo esas ganas. Es más, muchas veces con Jimmy entrenamos juntos. Y muchas veces la paso mal entrenando, pero entrenar sí. Hasta entrenar me gusta, lo disfruto todo. Pero no quiero anotarme en una carrera, tener... Es más, ahora hace poquito estábamos hablando junto con ella y otros alumnos por ahí de ir a una carrera y yo digo, no, yo me anoto, pero los acompaño a ustedes. O sea, corro al ritmo de ellos, que todavía es un ritmo que puedo ir cómodo. Pero no quiero... hacer una competencia mía, ¿no?
Vos tenés 42.
42.
¿No pensás que es una pena? Porque es la mejor edad esta para correr.
Sí, por un lado sí, pero por otro lado, la verdad, no siento
hiciste.
Las ganas.
Claro, no, si
igual
ganas,
no descarto volver a correr, ¿eh? No descarto, como ahí te decía Jimé, de un Ironman de acá 2 años.
No, distancia, menos de eso, no te ves corriendo.
Sí. Digo un Ironman porque un Ironman me implica una motivación extra. O sea, me dan ganas del viaje con mi familia, claro. Con mis hijos que son chiquitos y que todavía no me vieron competir nunca.
Ah, mira.
Entonces, por ahí, ir a una carrera así importante, grande, linda, por ahí estaría bueno. Mi nena tiene 6 años y ve en casa trofeos, medallas, y no me vio correr nunca.
Claro.
Entonces dice, papá, ¿y cuándo te voy a ver? No entiende nada, porque vemos el Tour de France juntos y dice, ¿vos ganaste el Tour de France? No, hija, apenas si lo fui a ver una vez y nada más, no. Así que...
¿Y se engancha la piba con...?
Sí.
Ahí
sí.
Tenemos un capital.
No, mira, siempre disfrutamos mirar siempre las grandes vueltas, las clásicas de ciclismo.
Mirá qué bueno.
Hawái mismo también se ha enganchado a mirarlos. Se ve que sin querer uno... Mira, así, como con pasión esas cosas, porque realmente a mí me apasionan,
sí, claro,
me encantan.
Claro. Y se nota, se trasluce.
Claro, y por ahí se lo transmitís hasta sin querer.
Che, pero te la va a querer llevar Woodward.
Y bueno, en este momento, junto con la hija de Leo y la hija de una alumna también del grupo, amiga, van las tres, son las tres que van a hockey juntas, y van las tres juntas a todas partes.
Ah.
Así que son el futuro del club. Es un futuro un tanto, viste, no sé, tumultuoso, si quiere, pero bueno, por ahora son el futuro del club.
¿Y qué te gustaría más? ¿Que juegue al hockey o que haga trías?
No, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Con las dos cosas.
Me dice, no, quiero hacer danza española.
Si ella realmente lo quiere hacer, me encantaría.
Bueno,
me encantaría. Lo único que me gustaría, pero que no es que se lo voy a pedir, es que simplemente me gustaría que lo que haga, que le meta pasión.
Que le ponga gana, claro, sí, exacto. Sí. Que lo hagas en serio, lo que sea, pero en serio.
Pero que sí, que le guste. Y que no haga nada por, no sé, por obligación,
claro,
o eso.
Claro.
Ella ahora va a hockey y le encanta. Y todos los días la voy a buscar a la escuela y sale, ¿hoy tengo hockey? No, hija, hoy no. Ah, bueno, no pasa nada, pero ella todos los días me pregunta
qué
si tiene hockey.
Qué lindo, buenísimo. Bueno, entonces no está retirado el
momentáneamente.
Te está tomando los días. Che, y Jimena Marino es un poco, en los últimos 2 o 3 años, después de la pandemia, como una explosión tuvo.
Sí, Jimé está muy motivada, está con muchas ganas de correr. Está atravesando un momento muy bueno porque se conjuga que se le están dando resultados,
claro.
Ella se está sintiendo bien corriendo, por suerte y gracias al trabajo y demás, pero y también el entrenamiento invisible que ella hace, cuidándose con las comidas, con los masajes y con la movilidad y demás, pero se está manteniendo muy alejada de las lesiones, así que eso es importantísimo para poder tener continuidad. Así que nada, está motivadísima, Jimé.
¿De qué? ¿Vos estás trabajando con algún grupo? ¿Habían empezado con un grupo? ¿Y cómo está eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo manejas la parte del running y del tria?
No, yo tengo, por un lado, tengo el grupo mío de running.
¿Qué se llama?
RPM.
RPM.
Después, por otro lado, tengo los alumnos personales, que son alumnos que por ahí, por horario, por lo que sea, claro, no vienen al grupo, o por gusto, porque simplemente les gusta salir corriendo de la casa solos. Y nada, y a ellos les mando la rutina, el trabajo, lo que tengan que hacer de acuerdo al objetivo, a lo que estén preparando.
¿RPM, que es más de running, o también está abierto a otra disciplina?
No, o sea, en el grupo nos juntamos a correr. Hacemos a veces trabajo de movilidad y demás, pero nos juntamos a correr. Uh-huh. Al margen de que, por ejemplo, Jime viene al grupo y en el grupo hace la parte de running y yo después le paso los otros trabajos aparte.
¿Vos hacés también la parte de natación?
Sí, pero en el caso de ella la parte de natación la hace con el cana. Con el canario. Uh-huh.
Pero vos también das ese servicio.
Sí.
¿Y tenés alguna pileta donde trabajás o algo?
No. Vos querés ir a nadar a Barlovento, a la que sea, y yo por ahí te hago a Maldonado, por ejemplo, y te hago el plan para que vos vayas.
Ah, perfecto. ¿Y tenés otros triatletas o solo Jimé?
Sí, justo ahora, mirá, de los otros que tenía como triatleta, están los dos en un impasse por distintos motivos, que son Fabio Rosas, uh-huh, y Gustavo Torreto. Y después tengo un duatleta estrella, amigo, que arrancó a entrenar conmigo hace unos meses y también está muy contento, pero bueno, es un pibe que andaba bien solo, que era ese Edu Prieto.
Ah, Eduardo está con vos, sí. Es un fenómeno.
Eduardo está conmigo.
Che, debe estar feliz de la vida porque se viene el campeonato del
Duas. Él quiere correr los Duas a toda costa, es una cosa.
¿Hay quien sale a nadar a Prieto?
¿Sabe nadar?
¿Por qué no hace tría?
Hizo tría, es sí. Más, yo con Edu nos hicimos amigos cuando los dos arrancamos a correr, claro, que arrancamos a correr tría. Y él después, por falta de tiempo y demás, se pasó al Duas. Y él siempre me dice, no, yo voy a volver a nadar y tenemos que correr un medio juntos.
¡Oh, qué lindo!
Y le digo, bueno, yo tengo que volver a hacer de todo, porque... Pero bueno, no, él nadar sabe, sí.
Pero
sí.
En una broma igual, pero brillan los Duas el tipo.
Sí, Edu anda fuertísimo, anda... Y ahora, por suerte, con los planes nuevos se está sintiendo muy bien, bien, así que sí.
Y me parece, yo soy de la idea que el Duas es un deporte que en algún momento se va a imponer muchísimo, porque ustedes mismos, los entrenadores, dan a veces entrenamiento cruzado, está como mucho muy cerca el Duas corredor. Sí. Y si va a haber un calendario en Bahía de 3 fechas, más la de Ovidio, más una en Punta Alta, epa. Sí. Estamos hablando de un calendario precioso.
Sí, y siempre regionales, viste que por ahí estaba el 3 ciudades, sí. Siempre, o capaz que se hace
los
del
Vasco
Monte,
en Viedma.
Los del Vasco están siempre.
Sí, los de Monte seguro se va a hacer.
Los del Vasco, el de Monte, bueno, y después ya está el Hombre de Piedra.
Claro,
y
no, si está, hablamos de que tenemos uno por mes durante el otoño, invierno, primavera, está buenísimo.
Sí.
La verdad que está, y es una linda disciplina el Duas.
Sí, yo, o sea, el Duas es muy sufrido, para mí el Duas es más sufrido que el tria, a mí me gusta mucho más el tria que el
¿Por qué dice que es más sufrido?
Y porque por lo general son, muchas veces son distancias cortas,
claro,
salvo los largos, entonces ya largás al palo, te subís, sí, a la bici ahogado,
sí, claro,
se corre en invierno, entonces siempre es con frío, qué sé yo.
Pero se siente el frío a las 3 de la tarde.
No, una vez que largaste, claro, o sea, sentís que hace frío, pero no tenés vos frío. Lo mismo que el tría cuando te toca nadar en aguas frías o, sí, o cualquier día en verano, que a veces se larga el mismo Ironman, que se larga a las 7 de la mañana.
No, claro, siempre largan, generalmente los largos a la mañana siempre hace frío.
Y hace 20 grados y no te enterás.
Claro. Bueno, ¿y a vos te gusta más el tría absolutamente?
Entre el tría y el Duas, sí, toda la vida, sí, uh-huh, sí, el tría.
¿Hiciste el Hombre de Piedra?
No, nunca.
Ahí te llama.
No.
Teléfono para vos, el Hombre de Piedra.
Imagínate si tengo pocas ganas de competir, ir a sufrir a Tandil al Hombre de Piedra, que es un sufrimiento, ¿no?
Dicen que el próximo paso en el Hombre de Piedra es un tipo cada 1500 metros pegando latigazos.
Y sí, es una cosa así. No, es demasiado sufrimiento.
El que no entiende, el Hombre de Piedra es un Duas que es en Tandil. ¿Y en Tandil qué hay? Montañas. Y donde hay montañas, subida y bajada, y es brutal.
Sí. Y encima que es un triatlón multitudinario con muchísimo nivel competitivo.
Y larguísimo. Claro, y está
es
todo
largo, es distancia
y es campeonato
larga.
Argentino. Mm. Campeonato argentino de larga distancia. Pero, así que no, ahí ni, en Tandil no te vamos a ver seguro.
No. Me vas a ver ahora en 15 días cuando vamos con Universitarios al Super 8, no, a la fase 1 de la liga. Pero después, no.
Bueno, del palo y la cancha vamos a hablar después. Vamos a hablar un ratito más de esta carrera. Bueno, ¿y cómo RPM anda bien? ¿Cómo anda?
Sí, el grupo bien. La verdad que un grupo de gente muy... Bueno, para mí el atleta en general es un tipo piola. O sea, el tipo que le gusta correr y demás suele ser un tipo piola y RPM no es la excepción. Son toda gente macanuda, nos llevamos bien, disfrutamos. Siempre hay un día que rezonga porque la tarea no te salió, o porque claro, la tarea era muy pesada, o porque hacía mucho calor, o porque te agarró viento en contra la vuelta. Pero no, la verdad que la pasamos bien.
¿Dónde se juntan?
En el parque.
¿En qué lugar?
La mayoría de las veces en el parque, un cachito antes de donde está la loba.
Ajá.
Pero yo los gasto a los chicos, tenemos dos subsedes, porque son lugares habituales a los que vamos, que uno es Cerrito, ahí en la entrada de Paligüe,
sí.
Y el otro, ojo en la ruta, obvio.
No se salva.
Ese es el clásico, que de ahí o nos vamos a la cantera o nos quedamos ahí mismo en la loma, ojo en la ruta.
O las dos cosas. Chila, cuando se juntan en Cerrito, ¿qué circuito usan?
Hacemos un circuito de pasadas y a veces pasadas con un pequeño desnivel, que a mí me gusta mucho.
El club de golf, por ahí arriba.
Exacto. Claro, entonces claro, ya Cerrito, yendo para el club, para el lado del club de golf, tiene una ligera pendiente.
¿Eso ya
penitas.
Sube?
Ahí ya sube, no se nota tanto, pero si haces, por ejemplo, una de 500 para allá, haces una pausa y una de 500 para acá, te queda 5 segundos más rápido por acá, siempre. Por
¿sobre Cerrito?
Sí.
Mira vos.
Y si doblás en Jacksonville, lo mismo. Claro. Que a veces hacemos, por ejemplo, 1000, que son hasta el golf, y subís 460 metros, 450, que eso es todo un falso llano para arriba, y bajás falso llano para abajo.
¿Cuál? Jacksonville, falso llano.
Esa primera parte, los chicos me dicen, no, es loma, es loma.
No, es loma, no, eso, digo, defiendo a los pibes.
Yo le digo, no, chico, esto es un falso llano.
Sí, trabajo psicológico. No es Paligüe, digamos, no es ojo en la ruta.
No.
Pero es larga.
Sí, pero la mayor inclinación la tiene al final. La mayor inclinación la tiene la parte del empedrado.
Del empedrado. Y si doblás, peor.
Si doblás la partecita de tierra, esa que va bordeando toda la universidad, es así.
Sí, hay ponerle unos 300, 400 sí, metros de esa que son brutales.
Es la primer cuadra, más todo el frente de la universidad y más o menos una cuadra y media más.
Che, ahí está bravo.
Sí, es así, ese tiene
está
pendiente.
Bravo. Bueno, es lindo el lugar para correr ese.
No hay tantos
coches, además.
Es tranquilo. Es hay árboles, sombra en verano.
¿Pista los metés?
Pista a veces, porque tengo uno particularmente que él, si hacemos pasada, él prefiere la pista.
Ah, mira.
Pasa que la pista muchas veces, al mediodía no, pero a la tardecita hay mucha gente.
Claro.
Hay veces que hay mucha gente. No vamos a las Tres Villas casi nunca porque nos queda muy atrás mano. Mm. Y la pista del parque hay veces que está muy llena de gente y no siempre se respetan el orden de los andariveles y demás. Entonces prefiero, para no renegar tanto, no meternos tanto.
Qué bueno eso que decís, porque yo lo veo también y lo sostengo, y muchas veces cuando defendemos la pista del parque, cuando se hacen las fiestas, todo ese tipo de cosas, dicen, nadie la usa, es como las bicisendas, nadie las usa, ¿qué no van a usar? Todo el mundo la usa.
Claro.
Y la pista se usa muchísimo.
No, la pista se usa muchísimo, sí. O si vas cualquier día de semana a la tardecita, vas a ver que hay mucha gente, y más si llegan a coincidir, por decirte, dos grupos de los grandes.
Y Luca está generalmente ahí.
Luca está muchas veces, a veces los chicos de Energía, los chicos de Seba.
Claro.
Ya ahí tenés, en ese mismo momento, capaz que tenés 100 personas en la pista, con esos dos grupos nada más.
Sí, claro. No, yo no veo la hora, en algún momento tiene que pasar que hablan de vuelta al complejo del ejército. No, ojalá, no entiendo, no puedo entender por qué no se abre esa puerta. No hay manera. En el peor momento de la dictadura, con los prisioneros desaparecidos a 600, 700 metros, estaba abierto.
Sí.
Y en democracia no está abierto. No lo puedo entender. No me entran. Y eso está buenísimo.
Sí, es un complejo re lindo.
Está buenísimo.
Tenés las tribunas incluso, que yo me acuerdo en Mariano, Peralta las usaba.
Claro, Mariano.
Entrenar.
Sí. Hablemos un poquito ahora del hockey. bueno, venís de Tucumán, la satisfacción de lo que fue este torneo debe ser magnífica, ¿no?
Sí, la verdad que fue un torneo muy lindo. A mí me encantó el nivel competitivo que había. Realmente era impresionante. Era el mejor hockey, o de lo mejor del hockey que se puede ver en Argentina. Y por ende, o sea, muchas de las mejores jugadoras del mundo. Porque si yo digo que las Leonas son uno de los mejores equipos del mundo, bueno.
Sí, claro.
Justo el último día vimos la convocatoria. Estábamos mirando con Tommy Rossi, que estaba uh-huh. asistente. Estábamos mirando la convocatoria de las Leonas a Salta para jugar unos partidos ahora, esta semana.
Sí.
Y ponele, no me acuerdo, pero si había 20 convocadas, 16 estaban jugando en el torneo.
Porque algunas otras de las chicas estaban jugando de las Leonas. Estaban, algunas pues están afuera, claro, por eso
no. No, hay otras que están afuera,
claro,
otras que ponele, su selección no fue.
Claro, pero de las Leonas convocadas estaban casi todos ahí en este argentino.
Qué la bueno, mayoría, sí.
Qué lindo, y sí. ¿Cómo resalta la buena actuación de Bahía?
Sí. Sí, la verdad que nada, las chicas estuvieron muy, muy bien, muy a la altura del torneo. La verdad viste, yo no soy de ir a seleccionados, me cuesta identificarme con el seleccionado y demás, y me cuesta encontrar el lugar de trabajo del preparador físico. Yo en el club vos tenés un lugar, no sé, una forma de trabajo que vas armando a lo largo del tiempo, de los años. Y en los seleccionados, como son procesos tan, tan cortos, pero bueno, Pablo esta vez me convenció.
Pablo Lasquias, es imposible decirle que no algo a Lasquias.
De entrada le dije que no sabía. Es más, le pedí un tiempo para pensar, lo que sé yo, y bueno, le terminé diciendo que sí. Y no, el equipo realmente, yo se lo estoy tranquilo porque se lo dije a las chicas, me sorprendió porque no era un seleccionado que era un rejunte de jugadoras, era un equipo.
Claro.
Realmente era un equipo, había una mancomunión entre ellas, las más grandes como que tenían cierto liderazgo implícito, o sea, mostraban el camino. Hay un par de chiquitas, pero que son las más chicas, que tienen un cohete porque no paraban un segundo, era todo alegría, joda, hasta el momento de que, no sé, la charla, le entra en calor, los regenerativos, o sea, todo eso se cumplía perfecto, o sea, muy profesionales todas.
¿Gaby o Flor, cuál es de las dos más capitana a la hora de parar? ¿A cuál la miran de respeto, con más respeto?
No, o sea, yo creo que las dos inspiran respeto por igual. Gaby, o sea, es una leona, no está ahora, pero es una leona. Y Flor, yo se lo he dicho a ella, para mí es, por trayectoria dentro de la ABH, para mí es la mejor jugadora de la historia de la ABH.
Oh.
Para mí es, porque, no sé, ha habido otras jugadoras que vos decís, che, pero son muy buenas, excelentes, pero no tienen la trayectoria de Flor, no tienen los campeonatos que tiene Flor,
no piensa en Gillo, que tiene Flor.
Gillo, pero Gillo se cansó de ganar acá con Monte, pero se fue.
Claro.
Y...
No, pero además es lo que inspira dentro de la cancha. Y vos la ves a Flor entrando a la cancha y vos decís, Riquelme.
Sí, ¿lo entendés? Sí, sí, sí.
Esa imagen.
Sí, y sigue estando vigente y tiene una experiencia y una visión de juego y nada, no, para mí Elvi todavía tiene, digo por si todavía está escuchando, todavía tenés mucho para dar.
No tenga duda. Ya aquí hicimos un logro psicológico el año pasado.
Sí, no, pero hay que hacerlo constantemente.
Sí, sí. Sí. Bueno, sí. Vienen, no sé quién vendrá, pero vienen mañana a la una con Pablito. Vienen un par de chicas. Bueno, ¿qué hace el preparador físico de una selección?
No, en los procesos, por ahí...
Este fue un proceso largo, bien armadito.
Sí, no tan largo como hubiésemos querido, o no con tantos encuentros como hubiésemos querido.
Mira.
Uno siempre buscando el ideal.
Sí, me imagino que querés un año.
Si vos me decís, no sé si un año, pero a mí si me das a elegir, y yo quiero un mes, pero con todas las jugadoras juntas constantemente.
Mm.
No un encuentro, por ejemplo, como...
Te digo eso, ni Scaloni lo tiene.
No. Por eso es que me cuesta el seleccionado, claro. A mí personalmente. Porque nosotros tuvimos un encuentro, que hicimos un doble turno en el Nacional, en enero. que salió muy lindo, a pesar de que entrenamos con 35, 36 grados, muy lindo, que ahí empecé a ver el compromiso que tenían las chicas de Buenos Aires.
Claro.
Que las chicas de Buenos Aires capaz que estaban, algunas estaban en monte de vacaciones y se vinieron los últimos dos días acá para entrenar, o estaban en Buenos Aires, venían acá, entrenaban, capaz que se iban a pasar un día en monte y se volvían. En eso, impresionante. Después tuvimos un fin de semana, que fue cuando fue la inauguración de la cancha de agua en monte, que fue los dos partidos con las Leoncitas.
Claro.
Que eso también estuvo muy bueno, muy bueno. Pudimos tener a la mayoría de las chicas ahí. Y después tuvimos un viaje a Buenos Aires.
Ah, la gira ahora.
Exacto.
Claro, sí, sí.
Que
sí.
Tuvimos dos partidos contra el Sub-19 de Buenos Aires y contra Italiano, de allá.
¿Y ya las veías bien?
Sí, sí, sí. El equipo siempre se vio al margen de que faltaba definir los cortes, a ver bien qué jugadoras viajaban y demás. Pero no, el equipo se veía bien armado. Hubo algunas chicas que quedaron afuera del viaje, pero que te digo que estaban a la altura, o sea, era dificilísima la decisión. Así que nada, fue un proceso lindo, corto, pero lindo.
Pero básicamente, en ese tiempo, ¿qué haces? ¿Nivelás? ¿En qué trabaja el primero?
No,
pues ya las tenés entrenadas.
No, acompañar. O sea, lo único, es más, por ese lado fue que me convenció Pablo, porque yo justamente le decía, pero Pablo, el preparador físico, porque él me decía, no, tenés que ser vos. Pero el preparador físico, le digo, ¿cuánto puede hacer? Le digo. Y Pablo me decía, ¿y el técnico qué te pensás? Si estas son todas jugadoras que tienen experiencia, saben jugar, dice, nosotros lo único que podemos hacer es marcar ciertos parámetros y manejarnos dentro de eso. Y como preparador físico, no sé, tratás de que las chicas sigan ciertos lineamientos en el torneo,
claro.
Te encargás de las entradas en calor, de llevar el partido, de ir chequeando los minutos que juega cada una, la recuperación postpartido, de la alimentación, que siempre, bueno, teníamos de jefa de equipo estaba Leonela Dongui, la coordinadora de Pacífico, una genia, nos conseguía todo lo que le pedíamos, ella lo conseguía.
Qué bárbaro.
Así que, nada, ver pavadas, pero ver que si terminamos el partido y que de ahí nos tenemos que ir al hotel y faltan, no sé, es un viaje de 45 minutos hasta el hotel, que tengan todo lo necesario las chicas para en el colectivo ya empezar la recuperación, porque en esos torneos los periodos de recuperación son muy cortos.
Bueno, el primer día tuviste dos partidos bravísimos, local y Buenos Aires.
El primer día fue muy áspero, lo bueno que fue el primer día,
claro.
Que fue Tucumán, que fue parejísimo, fue muy muy peleado y encima era el local. Y después Buenos Aires, que realmente fue superior a nosotros en la cancha, pero tuvimos la controversia esta de Gaby en la entrada en calor,
se desgarró Gabriel,
que nos cambió todo. Porque fue Gaby
en la entrada en calor fue.
Fue en la entrada en calor.
Oh, mirá.
Fue en la entrada en calor. En un golpe entró al área a pegar y ahí la veo que pegó mal y que salió caminando. Justo en ese ejercicio la chica tenía que salir corriendo. Y vino derecho y no, me dice, no, me volvió a tirar. Feo. Y bueno, esperamos dos segunditos a ver cómo evolucionaba y le dijimos, bueno, cuando entran las chicas trotando hasta la rondita, fíjate cómo te sentís, Gaby, a ver si vas a poder jugar o no. Porque también uno como preparador físico tiene conocimiento, pero siempre tenés que darle al jugador la derecha de que o sea, él sabe lo que le está doliendo, lo que siente.
Además, Gaby Ludueña venía de otro desgarro.
Sí, pues, ese era el miedo nuestro de cómo podía estar. Pero bueno, igual a Gaby, si la tenés disponible, siempre la querés tener. Bueno. Así que
gritando del banco, que es importante.
Sí, sí, sí. Y ya es la presencia. O sea, porque es una piba que es más bien callada, ella en su personalidad y demás. Pero es como tener a Messi sentado ahí. O sea, a Messi, por decir algo, que un pibe callado, tranquilo. Pero ya la presencia, viste, del jugador importante. Le genera algo a los más chicos, a los más nuevitos,
Tiene una figura de carisma y es imponente. Yo no vi mil partidos de las Leonas en vivo, vi solamente alguno que otro aislado y después vi el entero en los Odesur de Río, de Chile, de Santiago, donde era la dueña de la defensa.
Sí, claro.
Era la dueña de la defensa. Se abría el equipo, estaba ella, vengan, esperaba a ella, era... Terminaban todos los ataques sudamericanos en el palo de Ludueña.
Sí, sí, es que Gaby realmente fue una lástima, principalmente por ella, que se pierde el torneo desde adentro, digamos, desde dentro de la cancha, pero después nos hubiese aportado muchas soluciones.
Seguro.
Muchas
soluciones. Bueno, nos queda poquito. ¿Y Uni es tu casa?
Uni, sí. Sí, hoy por hoy es el lugar donde...
¿Cuánto hace que estás?
13 años.
¡13 años! O sea, antes que Leo...
No, cuando yo llegué ya estaba Leo.
¿Ya estaba Gudo?
Sí. Ya pasa que Leo se fue.
¿Nació dirigiendo? Sí, se fue a Torkins.
Se fue en el medio a Torkins y volvió.
Fue que de los 12 años ya era el técnico de primera.
Y no te digo a los 12, pero sí, era chico. Era chico. Cuando arrancó con la primera era chico.
Qué
sí.
Bárbaro, che. Pues no es tan grande Leo.
No, tiene mi edad.
Por eso.
O sea, él... no, perdón, él es muy mayor. Él tiene 43.
Ya tiene 43.
Él tiene 43.
Claro, y debe ser... Sí, que a los 20 ya dirigía.
Y a los 20 seguro que dirigía, no la primera, pero seguro que dirigía. Pero yo llegué, ponele que hace 13 años, o sea, Leo tenía 30, y él ya había estado dirigiendo, así que sí, la primera capaz que la agarró a los 27.
Sí, yo la primera nota que les hice fue, él era el técnico de una selección y Cristian era el
ayudante.
Sí, no me acuerdo, pero debe ser más de 10 años.
Sí.
Bastante más de 10 años.
Sí.
Che, bueno, ¿y te sentís bien ahí?
Sí, en Uni estoy re cómodo, tenemos un equipo de trabajo hermoso, con Leo, con Pabli ahora en el seleccionado, la mejor, pero con Leo ya laboralmente nos entendemos, a pesar de que yo me enojo con Leo, y Leo seguro que en algún momento se enoja.
¿Qué le echas en cara al técnico?
No, al técnico en general no, a Leo.
Está bien.
No, con Leo lo que me pasa mucho es que vos, por ejemplo, en las ligas necesitás tener todo esquematizado porque es muy poco el tiempo que tenés. Entonces yo le digo, antes de armar los horarios...
Las ligas son estos torneos de cuatro días.
Como ahora nos vamos a Tandil.
Sí.
Leo, ¿cuánto tiempo necesitas para la charla? Javi, 30 minutos. Bueno, Leo, te doy 45. Tarda una hora después de la charla. Entonces... En esas cosas me hace renegar.
Pero se acuerda de cosas, Leo.
Pero no, después, o sea, re bien.
¿Y vos en qué lo haces enojar?
No, tendrías que preguntarle a Leo. Claro. Seguro que, como él siempre dice, que los preparadores físicos tenemos buena relación con las chicas que el técnico no. Entonces, capaz que hay algo de eso.
Por ese lado.
Sí, capaz que hay algo de eso.
Che, ¿qué tenés? ¿Todas las divisiones o la primera?
No, yo tengo. Nada más, yo tengo sub-19 y primera A, y después acompaño, hago la coordinación de los otros preparadores físicos, que ahora ya son cuatro.
¿Cinco preparadores físicos tiene?
Y pues tenemos tres líneas.
Claro.
Como Uni A, Uni B y Uni C. Claro. Entonces está...
¿Está completa la C?
Sí.
¿Cuántos jugadores tiene?
No, y en total ahora, no te quiero mentir, pero más de 300.
¿Y de mayores, que tiene como 50 chicas?
De primera, sí, 50 más o menos.
Uf.
Sí, de primera 50. Pues después también está la intermedia,
claro,
que son mayores,
sí,
pero
claro.
Pero bueno, no, es la intermedia.
Tremendo, lo que es una noche de entrenamiento en el club.
Sí, es complejo organizar los espacios.
Claro.
Los espacios y el material a veces, pero no, este año una vez que acomodamos las tres líneas, la verdad que el club nos responde en todo.
¿Y cuándo entrenan? Porque en las grandes, por ejemplo.
Y a la tardecita noche.
¿Pero tenés tres turnos de entrenamiento o se van cambiando?
No, las más chiquititas ahí tienen un turno a la tarde temprano, a las 3 de la tarde, y después todo a partir de las 5:30. De 5:30 hasta 10:30, por ejemplo, que terminan los caballeros.
Uh-huh.
Las primeras se entrenan de 7 a 10.
Bueno, o sea que sería negocio si un particular se hace dos canchitas de hockey y las alquila a los clubes.
Yo creo que hoy por hoy sí.
Me parece que sí, ¿no?
Hoy están creciendo mucho las canchas, porque yo, sin ir más lejos, yo arranqué a trabajar en hockey antes de universitario.
Sí.
Cuando yo arranqué, en Bahía no había ninguna cancha de sintético.
Claro, la primera era la Nacional.
La primera era la del Nacional. Y cuando yo arranqué en universitario, todavía estaba la del Nacional nada más. Ese mismo año, Uni hizo la de Arena junto con Sportiva. Y ahora está la de Uni, la de Sportiva, bueno, la del Nacional.
No, creo que lo único que no tiene es tiro. Que tiene la de la
asociación. La de la BH.
Claro.
No, por eso es infernal la cantidad que hay.
Es una cosa de...
Ahora lo que necesitamos es la de agua.
¿Una acá?
Y
estaría, ¿no?
Ya que estamos.
No, estaría buenísimo. ¿Qué tal? ¿Le puede cambiar el futuro al hockey esa, la de monte?
Cuando, siempre y cuando sea una sola, que sí. O sea, a la mayoría de los clubes les toque tocar, les toque, perdón, jugar uno o dos veces al año ahí, es muy poco.
¿Pero para las selecciones?
Pero sí, y sobre todo que ya cuando haya dos o tres, ya ahí empieza a cambiar.
Uf.
Empieza a cambiar. De todas maneras, no va a ser el cambio de cuando pasamos de tierra y césped al sintético de arena.
Pero fue un cambio brutal.
Por eso, ahí el cambio es muy muy grosero, digamos.
Sí.
Pero el cambio del sintético de arena al sintético de agua no es tanto. Pues ya son dos sintéticos, dos superficies maleables, manejables.
Del pasto o de la tierra aplanada que se usaba en algunas canchas al sintético, porque no, el ciclismo, como pasar del mountain bike a la ruta.
Tal cual.
Es eso.
Igual, ¿no? Es otro deporte.
Es otro deporte.
Literalmente es otro deporte, sí.
Bueno, Javier, agradecimiento, saludos a quién.
No, agradecer en general, nada, qué sé yo, a la gente del club que me permitió ir, que tuve una semana sin ir al club, a Pablo por haberme convocado, pues la pasamos realmente bien, a las chicas por la entrega, nada, todo el cuerpo técnico, desde Facu, el videoanalista de Neuquén, todos, Leo, Tommy, Martín, y... porque si alguna me llega a estar escuchando me van a matar, y a las chicas del club que están siempre predispuestas para cualquier ridiculez que a mí se me ocurra para entrenar, y ellas van y lo hacen.
Eso de inventar cosas, esos preparadores que atamos acá esta goma y estiramos. Y
O sea, por decirlo así, fantasmeadas no, pero sí me gusta, no sé, que haya cosas nuevas.
Está bien, está bien.
Y sí, obviamente, yo hace 13 años estoy en el club, en esos 13 años la preparación física cambió mucho.
Claro.
Entonces sí, hay que innovar.
¿Y del RPM, saludo a quién?
No, a todo el grupo, pues la verdad...
Y Jimena, que haga caso.
¿Lo dijiste vos?
¿Lo dijiste vos?
Ahí está, ya está. Guarda ahora las represalias después de la dieta y eso.
Para ver qué día tengo. No, se va a olvidar, en junio tengo la...
Claro, llamala más adelante, cosa que se haya olvidado de estos comentarios.
Bueno, muchas gracias, Javier.
No, por favor,
y felicitaciones.
Gracias.